Bienvenidos a una nueva entrega. En esta oportunidad vamos a desarrollar los siguientes temas: plantaciones de árboles en Italia, el origen de la nostalgia, cómo haremos los combustibles y los plásticos en el futuro, el primer avión eléctrico y un corte de energía en los ferrocarriles en Japón curioso. Y la perlita tiene que ver con un misterio que lleva 18 años sin resolverse en España. Ahora sí, te dejo con las noticias. En primer lugar, hablaremos de Italia y la plantación de árboles, y se relaciona con una medida que quiere adoptar el alcalde de Milán, que es plantar 3 millones de árboles. Para tener un contexto, la ciudad italiana cuenta con una población de 1,3 millones de habitantes y es más conocida por su industria que por sus maravillas naturales. Y es ahí donde entran los árboles. Plantar 3 millones de árboles para el año 2030 va a ayudar a enfriar los barrios, mejorar la calidad del aire y los espacios públicos. Históricamente los árboles han estado ubicados principalmente en parques, patios y en propiedad privada, y el plan que idearon el alcalde Giuseppe Sala y la consultora sin fines de lucro Bloomberg Associates es acelerar la plantación estratégica de árboles para concentrarse en los vecindarios más calurosos. Para determinar con precisión esos puntos, utilizaron imágenes satelitales para crear un mapa térmico detallado que identifica las partes más calientes de la ciudad. Los esfuerzos se centran particularmente en las llamadas partes grises de la esfera pública, como calles, aceras, estacionamientos y espacios pavimentados sobrantes. No es fácil, por supuesto, dice el alcalde Sala, pero es fundamental. Hace un año y medio que la ciudad de Milán trabaja con Bloomberg Associates, la consultora sin fines de lucro que te mencionaba, y ayuda a ciudades de todo el mundo en materia de marketing, integridad municipal, sustentabilidad, gestión de bienes culturales, planificación urbana, servicios sociales, medios de comunicación, tecnología y transporte. Además de enfocarse en 2/3 de esas ramas, también buscaban asesoría para crear nuevas plazas públicas. Lo que más le preocupa a Giuseppe Sala es hacer su parte con respecto a la crisis climática a nivel local y asegura que estamos invirtiendo en transporte público, limitando el número de automóviles, trabajando en el sistema de calefacción, pero aún queda un largo camino por recorrer. Y resalta que ya estábamos en camino, pero con el compromiso y apoyo de Bloomberg Associates estamos viendo resultados maravillosos. Y además no es en lo único en lo que están trabajando. En el link que te dejo en la descripción podés enterarte de más. Pasaremos a hablar ahora del origen de la nostalgia y tiene que ver en cuándo podemos decir que nació la nostalgia. Y lo podemos contestar con el siguiente dato. El 22 de junio de 1688, el día en que Johannes Hofer, un joven aspirante a doctor de 19 años, presentó su tesis en la Universidad de Basilea. El trabajo llevaba por título Disertación sobre la nostalgia o Heimweh, y era la primera vez que aparecía aquel término de composición griega, nostos, en referencia al regreso, algos, al dolor, que la utilizó para referirse a una enfermedad una tristeza provocada por el desarraigo de la patria. El filósofo Diego Garrocho, en la presentación de su libro, menciona que con el paso del tiempo el extraordinario éxito del neologismo sirvió para imprimir una nueva legitimidad a la nostalgia. La que originariamente fuera una enfermedad de la memoria de los soldados, comenzó a cobrar una cierta dignidad y llegó a gozar incluso de cierto prestigio. Tal es así que en 1787 William Falconer llegó a asociar la nostalgia con la calidad de un país. Sostenía que era propia de los suizos, que gozaban de un gobierno moderado, libre y feliz. A lo que Garrocho agrega que, según Falconer, para poder añorar la patria hacía falta que se dieran unas condiciones mínimas de un buen gobierno en la nación de origen. Y en 1806 Castelnau señaló en la Escuela de Medicina de Patriz que la nostalgia era una enfermedad de hombres honestos y sensibles. Ya sabes en dónde encontrar más información al respecto, ¿no? En la caja de abajo. Te espero. Hablaremos ahora sí de cómo haremos los plásticos y combustibles en el futuro, y esto tiene que ver con un grupo de científicos que lo quieren hacer a través de las bacterias, más precisamente de las cianobacterias. bacterias fotosintetizadoras que liberan cientos de millones de toneladas de hidrocarburos líquidos al océano cada año a medida que se reproducen o mueren. Por suerte para el ecosistema en general, otros organismos unicelulares consumen la mayoría de estos compuestos antes de que alcancen la superficie. Esos hidrocarburos, llamados alcanos, son químicamente similares al diésel. Si las otras bacterias no consumieran los compuestos, las cianobacterias crearían derrames de petróleo. Por eso, un grupo internacional y multidisciplinario de investigadores se dedica a resolver el misterio de por qué estos alcanos están en los cuerpos de las cianobacterias y por qué las producen. La hipótesis principal en la que trabajan los científicos está basada en el trabajo de Jane Allison, miembro del equipo y bióloga de la Universidad de Auckland, es que los alcanos evitan que las paredes celulares de las cianobacterias se agranden y se vuelvan rígidas, lo que dificulta la división de las células cuando llega el momento de reproducirse. Lo que dicen los científicos es que la fabricación de hidrocarburos microscópicos podría conducir a la producción de plásticos y biocombustibles biodegradables transmitidos por bacterias, lo que sería más fácil para el medio ambiente que la extracción de combustibles fósiles. El proyecto que dirige David Lee Smith, microbiólogo de la Universidad de East Anglia en Inglaterra, se basa en parte en sus estudios que revelan la enorme escala de producción y consumo de hidrocarburos por parte de los microbios marinos. Según ese trabajo, las cianobacterias productoras de hidrocarburos están entre las criaturas fotosintéticas más abundantes del planeta. Ahora seguimos con el primer avión comercial completamente eléctrico. Las empresas aeroespaciales están unificando esfuerzos para tratar de hacer frente al aporte cada vez mayor que su industria hace a las emisiones de gases de efecto invernadero. En el Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio de París Le Bourget, también conocido como París Air Show, se presentó el prototipo del primer avión comercial de pasajeros totalmente eléctrico del mundo. La empresa israelí Aviation dice que la aeronave de nombre Alice podrá transportar 9 pasajeros en un trayecto de hasta 1.040 km de distancia a una velocidad de 440 km por hora. Se espera que esté listo para entrar en servicio en el año 2022. La firma está usando Siemens y MagniX para proporcionar los motores eléctricos. Según el director ejecutivo de MagniX, Roei Gansarsky, el potencial de negocio para los aviones eléctricos pequeños es evidente si tenemos en cuenta los 2.000 millones de boletos que se venden al año para vuelos de menos de 400 kilómetros de distancia, y además la electricidad es mucho más barata que el combustible convencional. Y en cuanto a los vuelos de mediana distancia, los de más de 1.500 kilómetros, el futuro también se ve optimista. Las aeronaves que apuntan a este alcance utilizarían una combinación de energía eléctrica convencional y eléctrica, lo que les permitiría reducir significativamente las emisiones de CO2 al encender el componente eléctrico de su propulsión en puntos clave del vuelo como el despegue y el aterrizaje. Las perspectivas de los vuelos eléctricos de larga distancia no son optimistas. Mientras que los motores eléctricos, los generadores, la distribución de energía y los controles han avanzado rápidamente, la tecnología de las baterías no lo ha hecho tanto. Hay varios proyectos de prueba que están mostrando resultados positivos y los podés consultar en el link que vas a tener en la descripción para conocerlos. Terminaremos con el curioso corte de energía eléctrica que sufrieron los ferrocarriles japoneses. Parte de la famosa red ferroviaria del país se sumergió en el caos tras el cortocircuito de un equipo eléctrico. Una babosa fue la culpable por el apagón que detuvo docenas de trenes y retrasó a 12.000 pasajeros en Japón. El 30 de mayo se produjo un corte de suministro eléctrico en dos líneas que servían al sur de Japón, operadas por la compañía ferroviaria Kyushu Railway, conocida como JR Kyushu. La empresa tuvo que cancelar 26 viajes en tren y retrasar otros servicios, lo que provocó el caos en un país conocido por la eficiencia y puntualidad de sus sistemas de transporte. Semanas después del corte de energía, JR Kyushu dijo que habían encontrado al culpable, una babosa que se había metido en un dispositivo de energía eléctrico cerca de las vías. Localizamos el dispositivo responsable de la falla de energía. Inicialmente pensamos que era un error, pero resultó ser una babosa muerta, dijo un portavoz de la compañía. El funcionario también dijo que no sabía si esto establecía un nuevo precedente, pero lo describió como raro. A menudo tenemos problemas con los ciervos que chocan con los trenes, pero no con babosas, dijo. J.R. Kyushu también aseguró que comprobaron dispositivos similares en el área y confirmó que no había otras intrusiones de babosas. Antes de terminar el episodio, te había adelantado en un primer momento que para la perlita de hoy teníamos un misterio que lleva 18 años sin resolverse en España y tiene que ver con un inspector de policía que lleva 18 años intentando identificar un cadáver. Y se trata de un cuerpo que fue hallado el 29 de junio del 2001 en la playa del Camello, en Santander, que recibe su nombre por la forma de una de las rocas que la ocupan. Eran las 2 de la madrugada y me llamaron a casa porque habían encontrado a una mujer muerta en la playa arrastrada por la marea, recuerda el inspector. Pelo negro, 1,66 m de altura, unos 40 años, complexión delgada, vestía un pantalón de tergal beige, una camisa floreada verde y una chaqueta torerilla negra de paño. Cerca aparecieron sus zapatos, un bolso de mano, con 1,200 pesetas y sin documentación alguna, recuerda el inspector, y una bolsa de El Corte Inglés con un bote de colonia de bebé y 2 trapos de cocina. Por el ticket de compra supimos que había estado en ese centro comercial esa tarde. Y desde entonces, esa mujer es un enigma para la Brigada de Policía Científica de Santander y una obsesión para Guillermo Roseguarne, inspector jefe de la Policía Científica, que la bautizó como la Dama del Camello. Para conocer un poco más sobre esta historia, te dejo el enlace en la descripción y yo me despido. Te recuerdo que tenés mis redes sociales abajo, puedes hacerme cualquier tipo de comentario o sugerencia y nos vemos en otro 5 al azar. Chao, chao.